Nacional Global, otro domingo. Un domingo que estoy solo porque Florencia está difónica, así que a Florencia Ventosa le mandamos saludos. Esto es Nacional Global, algo que queremos sea, por lo menos para algunos, a los que siguen las relaciones internacionales y los ojos argentinos al mundo, una especie de clásico de la política exterior argentina. Minutos nada más para que podamos hablar de lo que está pasando en nuestro principal vecino, con quien tenemos un destino común, que no es más ni menos que lo que está pasando en Brasil. Esto es Nacional Global y en la operación táctica, como siempre, Javier Chiavone, que hace que este programa salga bastante decente gracias a él. Así empezamos Nacional Global.
Nacional Global, por la radio de todos.
Hace cosa de 2 años, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que es desde donde nace este programa, el grupo de comunicación, el secretario académico en ese entonces, ahora director ejecutivo, José María Lladós, nos sugirió al grupo de periodistas alguien, queríamos hablar de Brasil, y nos dijo, esta es la persona, uno de los que más sabe en la Argentina, y no se equivocó. Pero no solo, ahora voy a decir el nombre, pero no solo por eso, porque puede ver la Argentina con ojos argentinos, puede ver el Brasil con ojos argentinos, pero también puede ver al Brasil con ojos brasileños, lo cual sí es una visión de Mercosur. Gustavo Perego, director de ABCEP, bienvenido a Nacional Global y además un destacado miembro del CARI. ¿Cuál de todos los grupos que tenemos?
¿Qué tal? Muchas gracias. Soy parte del Comité de América Latina. Ya de hace algunos años, siguiendo justamente el tema Brasil de manera específica, problemas de Mercosur y compañía.
Gustavo, ¿cómo salió esta vocación por lo brasileño?
A ver, esto empieza dado que tengo doble nacionalidad. Soy mitad argentino, mitad brasileño. Me crié en la frontera, en el principal puerto seco de Argentina y Brasil, Paso de los Libres Uruguayana. O sea, vi transitar enfrente mío el surgimiento, crecimiento y problemas del Mercosur. Y de alguna manera, tanto del lado argentino como del lado brasileño, mis familias han participado en política y eso me ha llevado a tener el gusto por el análisis y por entender las situaciones de cada lado de la frontera.
Bueno, soy director de una consultora muy conocida en asuntos económicos y de comercio, ¿verdad?
Tal cual, y ahí seguimos también muy de cerca la evolución de la economía argentina y brasileña.
Uno de los miembros del CARICOL, que es el grupo de periodistas, es Jorge Sosa, a quien vos conocés. Jorge tiene ahora, él trabaja en El Cronista y tiene un programa de televisión que se llama Un Primo, de Nacional Global, que es El Cronista Global. Ahí te vimos muy atentamente justo antes de las elecciones y, bueno, vimos una visión optimista. Nosotros tenemos que contarte, yo tengo que contarte que en este programa que nos importa mucho la democracia representativa y lo que implica eso no solo para la Argentina sino para el mundo, nos costó mucho entenderlo. ¿Por qué tenés esa visión optimista? Que sí se entendía, lo que no se entendía es en el contexto. Así que estás acá para contarnos y ponernos un poco optimistas.
Lo que uno observa cuando... Durante la etapa de la campaña, si vos analizás lo que Bolsonaro, la manera en la cual se expresaba, la manera en la cual participaba de la campaña, si vos ves el historial de dónde viene, sí obviamente que eso genera algunos resquemores. Y no es que yo soy ajeno a esos resquemores.
Claro, pero, resquemor es una palabra suave, ¿no?
Sí, sí. Pero la realidad es que cuando uno analiza la estructura institucional de Brasil... La estructura institucional democrática de Brasil, donde Brasil, seamos claros, tuvo la posibilidad de aplicar 2 impeachments que funcionaron. Si yo comparo eso, el proceso de salida de 2 presidentes a través de un proceso institucional comparado con la Argentina, yo diría, ahí nomás ya encontrás algunos de los pilares que te marcan la institucionalidad del sistema democrático brasileño. Sea por Fernando Collor o sea por Dilma Rousseff. No estoy acá haciendo un análisis de valoración a decir si estaba bien o mal, pero el proceso institucional funcionó.
No, todavía se discute si fue un golpe de Estado
o individual. Pero digo, el proceso institucional ocurrió... Sí, y siguió por esa vía. Entonces, en esa línea, obviamente, Bolsonaro tiene un discurso que es un discurso antisistema, que también sirvió para colocarlo en el lugar que ocupó durante toda la campaña y desde el inicio, mostrando ellos y nosotros, o sea, ellos, la política vieja, el sistema creado a partir de la Constitución del 88, el esquema donde tanto el PSDB como el PT al final terminaban siendo un esquema de organismo en el cual ambos se ayudaban mutuamente junto con el PMDB para llevar al proceso de deterioro que después fue visto abiertamente en la Lavallato. Entonces, esa lógica le sirvió a él para posicionarse. Dicho esto, sí, en el entorno, y él tiene algunos puntos con respecto al tema de la democracia en Brasil. Sin embargo, lo que queda claro es que las instituciones democráticas en Brasil son sólidas. Eso en primer lugar, y eso no hay duda. En segundo lugar, el sistema político, con la fragmentación que posee, no tiene capacidad para que alguien pueda tomar de alguna manera una decisión o poder imponerse fuertemente. Ni hablar en este caso donde tenés un Congreso que está con más de 30 partidos. O sea, la capacidad que va a tener Bolsonaro para tomar decisiones y lograr imponer decisiones va a depender mucho de su capacidad de negociación, que es la base de cualquier sistema democrático.
¿Vos lo ves con capacidad de negociación dado sus antecedentes?
Yo veo que el entorno de la estructura de él, donde vos tenés a un Onyx Lorenzoni que viene de estar en la casa, lo que llama, viste, la Cámara Baja, muchos años, ¿sí?
¿Ese quién es Lorenzoni?
El Onyx Lorenzoni es diputado y va a ser el próximo jefe de gabinete, o sea, jefe de la Casa Civil, una persona que viene del partido del PFL, después Demócratas.
O sea, será como un Marcos Peña.
Sí, pero con una trayectoria amplia siendo legislador.
Solo la figura de dónde está.
Con un perfil mucho más amplio en términos de negociación en la casa legislativa. Entonces, esos actores que están alrededor van a ser los que le van a terminar dando mucha de la capacidad de negociación a un Bolsonaro que sí va a tener un punto positivo, que es capacidad de decisión. O sea, hoy vos venías con, lo he dicho en otras entrevistas, vos venías a partir del proceso de la reelección de Dilma, que ya entra en un proceso de impeachment desde el inicio prácticamente, porque ya empieza todo el mundo a preguntar si tiene capacidad de seguir o no. Y después del impeachment con un Temer que siempre estuvo como lame duck, más allá que en algunos casos hasta tenía decisiones de política pública que eran correctas, porque son parte también de la recuperación económica que está viviendo ahora Brasil. Digo, hoy el crecimiento, el hecho que la inflación está dentro de la meta, la posibilidad de que el año que viene estén creciendo a más de 2%, tiene que ver también con la salida de esa recesión grande. Sin embargo, no había capacidad en el gobierno de lograr consensos fuertes, por ejemplo, para las reformas de fondo. Hoy vas a tener un presidente que va a estar legitimado.
Había una declaración, se está hablando que hay un intento de firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur con respecto durante el G20. Un presidente Temer que se está yendo, con lo cual el esquema de lo que está saliendo, y un poco esto por suerte no es televisión, pero vi tu cara de quizá esto no ocurra. ¿Vos ves que Temer pueda aprovechar y Bolsonaro podría, o todavía es muy prematuro? ¿Por qué? Y vamos, te voy a dar tiempo para que nos respondas, porque vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente electo de Brasil con respecto al Mercosur.
El Mercosur tiene su valor, aunque fue desfigurado por el PT. No podemos amarrarnos al Mercosur por una cuestión ideológica. Con nuestros hermanos suramericanos tendremos contacto, haremos negocios prácticamente con todos los países, pero no de la forma que el PT venía haciéndolo, priorizando lo ideológico. Se venció una cuota de la deuda de Venezuela con nosotros. ¿Será que Maduro la va a pagar?
Bueno, mezcló todo y aparte al presidente Macri ideológicamente con el PT. ¿Te parece que puede haber un avance con eso, con el tema de la Unión Europea, o no? ¿O es solo un título?
Yo creo que se viene negociando, es un proceso de negociación que viene muy largo, ¿sí? Y es una oportunidad que ya se viene negociando ya en octubre, pero la realidad es que posiblemente las condiciones no estén del todo arriba de la mesa para poder llegar. Esa información que vos comentás es una información que ha trascendido en varios lados, de que se podría ir a un esquema también a la de México con el nuevo NAFTA, donde el saliente le da, toma la decisión con un consenso del entrante antes de que este tome el gobierno. Pero yo creo que la pregunta acá no creo que no pasa más por Bolsonaro sí, Bolsonaro no, sino Europa sí, Europa no. La verdad creo que pasa más por ese lado, si Francia toma la decisión de que los productos agro, sí, entre otros países, están dentro de la pauta de apertura fuerte, ¿no?
Está claro eso. Hemos escuchado muchos analistas hablando que la relación argentino-brasileña es estratégica. La historia lo demuestra así, desde los acuerdos de Alfonsín-Sarney hasta hoy, incluso con todos los idas y vueltas que ha tenido la relación. Lo que me cuesta mucho es escucharlo, ese discurso en portugués.
¿Cómo sería?
A ver, ¿qué quiero decir con esto? En su momento se habían detectado cuántas veces el presidente Lula decía Mercosur y cuántas veces, justo hablamos del golpe de Estado posible que se estaba discutiendo, cuántas veces lo dijo Dualde. Entonces Dualde lo decía Mercosur. Lula en sus viajes internacionales hablaba de Brasil o de los BRICS. Sí. Mercosur, la verdad que había una contra 32, era una cosa así. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Brasil, alguien en Brasil, porque después vamos a escuchar a Guedes, que está de moda, después de la entrevista que le hizo Leonora Gozman, o la pregunta que le hizo en una conferencia de prensa. ¿Alguien en Brasil lo ve así o solo lo vemos los argentinos como una relación de estratégica? No digo por la simetría, y porque de verdad no lo vemos en los discursos brasileños.
La relación entre Argentina y Brasil, dentro de lo que es tanto las estructuras de gobierno como en la parte del establishment industrial, desde ya que la relación con Argentina sigue siendo estratégica. Y tiene dos o tres puntos por lo cual esa lógica está planteada. En primer lugar, cuando vos ves el tipo de intercambio comercial que existen entre ambos países, estamos hablando de que el intercambio, que son más de 40.000 millones hacia adentro del Mercosur, es un intercambio comercial industrial, donde vos tenés dos países, tanto la Argentina como Brasil, que tienen dificultad en términos competitivos de colocar manufactura de origen industrial en el exterior. Entonces, es un intercambio que genera valor para ambos lados. Y esa interrelación, tanto por inversiones que están de ambos lados, genera unión, y eso es un dato.
No, eso es la verdad. Eso es si lo ven o si lo dicen.
Ese es el primer dato de la realidad. En segundo lugar, a esa respuesta de Guedes, donde Guedes ahora además se transforma en un ministro que va a tener además el Ministerio de Industria, va a ser un superministro, a diferencia de lo que pasó, muchos se lo están recordando, lo que fue Collor con Celia Cardoso, donde en esa época se hizo esa mezcla y se le dio un poder mucho más amplio. Fernando Henrique lo puso en énfasis tanto por el Ministerio de Justicia como también el de Economía, generando como en ese esquema brasileño superministerios, que por ahí acá en la Argentina es más común.
Vos decís, a ver, ayúdanos a entender, que Fernando Henrique Cardoso cuando era presidente tuvo una estructura ministerial.
Fernando Henrique al inicio y durante su gobierno y también el PT respetaron en la parte económica una división en tres patas. Por un lado, o tres pilares, ¿no? Disculpen. Por un lado hablábamos de Hacienda, por otro lado hablamos de Industria y Comercio, el MINDIC famoso, y después hablamos de Planificación. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una lógica y tiene una especificidad distinta. Entonces también hacía parte para que vos no tengas cooptado todas las decisiones bajo una misma cabeza. Esa lógica surge con el Plan Real. Eso es hijo del Plan Real, ese esquema que Lula y Dilma, etcétera, lo siguen manteniendo. También lo siguen
manteniendo. El Plan Real con el que Fernando Henrique Cardoso estabiliza la economía.
Estabiliza, ya estamos hablando de 93-94, paso, viste, de Cruzeiro, FIR, etcétera. Entonces, bajo ese criterio, hay algunos que dicen, no, bueno, pero el Ministerio de Industria y Comercio de Brasil de alguna manera terminaba estando cooptado por la estructura industrial brasileña. Sí, puede ser que tuviera más influencia, pero hacía parte del toma daca de negociaciones con Hacienda y con Planificación para poder llevar adelante una política más equilibrada. Del otro lado, hoy lo que encontramos es que Bolsonaro, por lo menos en los dichos, porque después hay que ver en los hechos, ¿no? Pues esa historia de me voy de 32 ministerios a 17 o a 14, tiene que ocurrir.
Seguís hablando de Brasil, ¿no?
Sí. Bien. Ese esquema...
Mal chiste.
Sí. Ese esquema lo que te plantea es que desde ya vos tenés un sector industrial que salió a decir nos interesa mucho la Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina es el tercer socio comercial en términos de, para Brasil, en términos de productos industriales. ¿Sí? Entonces, pero vos cuando mirás hacia adentro de la estructura de apoyo de Bolsonaro, lo que hay que entender es que Bolsonaro, cuando gana, uno de los pilares fundamentales de su victoria está dado con la agroindustria. Entonces, la agroindustria le viene pidiendo ya de la época de Dilma la apertura de mayores mercados, porque quiere exportar más y siente que ese proteccionismo excesivo de Brasil le está complicando en lograr acuerdos de libre comercio. Entonces, ahí hay una tensión interna dentro de lo que es el grupo que está alrededor de Bolsonaro entre una apertura a la chilena, que algunos dicen porque Bolsonaro decide ir a Santiago, o teóricamente, ¿no? Todavía hay que, tiene que pasar todo esto, pero está diciendo el primer lugar que voy a ir a visitar es a Piñera en Santiago de Chile, como también para dar una señal de yo miro ese modelo como un modelo que me parece un buen modelo, ¿sí? Pero vos hacia adentro de la estructura de apoyo de Bolsonaro lo que estás viendo es ese. Hay ahí un tire y afloje entre líneas distintas. Y el sector industrial va a pedir respuesta sobre eso.
Estamos charlando con Gustavo Perego. No es casualidad que nos hayan dicho en el CARI, porque él además es miembro del CARI, una de las personas que más sabe de Brasil y la relación argentino-brasileña. Estábamos hablando de él, es como el Mr. Burns para los argentinos últimamente. Vamos a escuchar lo que dijo a la pregunta de Leonora Gozman de Clarín, el ya casi seguro ministro de, que es de Hacienda, ¿no? De Hacienda. De Hacienda del próximo gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes.
Mercosul não é prioridade. Não, não é prioridade. Tá certo? É isso que você quer ouvir? Queria ouvir isso? Você tá vendo que tem um estilo que combina com o do presidente, né? Que a gente fala a verdade. A gente não tá preocupado em te agradar.
Se entiende perfectamente lo que decía. Eleonora le preguntó, como le preguntan, por lo poco que pude escuchar, como preguntan muchos colegas brasileños en la Argentina y cuando hablan de su país. Por eso creo que fue la reacción un poco extremista del futuro ministro brasileño. Ahora, Gustavo, vamos a cambiar, porque hay un análisis, yo no digo que sea superficial, pero sí, porque se basa en declaraciones muy similares a las similitudes entre el presidente Donald Trump y el futuro presidente de Brasil, el presidente ya electo. Más allá de eso, vos recién hablabas de los acuerdos del nuevo NAFTA. Después de esos acuerdos, el presidente Trump en la Casa Blanca hizo declaraciones con respecto a la India y a Brasil, hablando que eran los próximos países que se estaban beneficiando de manera
el acero y
injusta de los Estados Unidos. Nombró específicamente a la India y Brasil. No dijo estas palabras, pero este era el sentido. Vamos a ir por ellos. Entonces, en los últimos tiempos vi en la prensa argentina como la relación de no, ahora van a ser amigos, ahora Argentina, Brasil va a tener otra vez el lugar natural que tiene. No, vos no creés que puede haber, incluso por los parecidos en sus egos y en sus formas de gobernar que se están viendo, y por estas declaraciones del presidente Trump, un lugar de confrontación entre Brasil y los Estados Unidos, un posible.
Históricamente, salvo por etapas excepcionales, Brasil tuvo una relación alineada con Estados Unidos, o tuvo una relación donde se pudo observar una lógica de las dos grandes economías en cada extremo del hemisferio, ¿no? En el hemisferio sur, Brasil, Estados Unidos en el hemisferio norte, y hay una relación que viene desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando ya del inicio de la República.
No con Getúlio, sí.
Con Getúlio, en la segunda parte, sí. Bueno. En la primera, no, cuando vos tenés el Estado Nuevo y después. Bien. Pero después sí, porque acordate que Getúlio es quien, a través de Eduardo Araña, termina haciendo los acuerdos para que se utilicen las bases del norte de Brasil, que eso nunca
¿Araña aparece. ¿Era el ministro de Defensa o el canciller?
Canciller, que fue antes embajador en Estados Unidos. Y él es el que termina acordando con Roosevelt en la utilización del norte de Brasil.
Disculpa. Soy un mal periodista, no, yo te saqué, pero como ven, es un experto.
En esa lógica, sí. Yo creo que la parte histriónica puede ser la similitud que muchos encuentran entre uno y otro, ¿sí? Y algunas declaraciones de alguna lógica ideológica. Pero sí, en términos de política económica, posiblemente vayas a encontrar lineamientos muy distintos, dado que uno está planteando ir a un esquema más liberal y de apertura económica, y el otro está hablando con Estados Unidos de cerrar la economía o de proteger. Yo creo que lo que va a estar haciendo el próximo gobierno desde que inicia, y te diría más, desde en este momento, es buscar volver a un esquema de relación con el gobierno norteamericano de mucho mejor, mejorar ese clima que se había apagado un poco a partir de el segundo gobierno Lula y principalmente el gobierno Dilma, donde no había tanta sintonía. Yo creo que va más por ese lado y eso va a ayudar a poder mejorar el marco de relación estratégica entre ambos. Yo creo que va a ocurrir y va a ir por ese lado la relación Brasil, que es algo, yo lo tomo muy natural, y por eso no me preguntaban con respecto a la relación con la Argentina. Yo creo que va a estar muy alineado en términos Mercosur con respecto a pensar lo siguiente. Creo que Paulo Guedes, hay una parte que él, en lo que vos pusiste recién, él antes dice que la relación de Mercosur y la política exterior brasileña antes tenía muchas vías ideológicas, o sea, que estaba muy marcado por los marcos ideológicos del PT o de la izquierda.
Está bien, pero entre Macri y Temer, acusarlos de ideología
no,
de izquierda...
No, lo marca más por el gobierno, sí, del PT, ¿no?
No, es verdad, imagino, pero sí, es como que estaba atrasado.
Estamos de acuerdo. Sí. Pero digo, acordate que la campaña de Bolsonaro se centra en decir el PT es culpable prácticamente de todo. Entonces siempre el enemigo no son los últimos dos años, son los 12 años, 15 anteriores. Entonces esa lógica y ante teóricamente ideológica que debería ahora tener el gobierno de Bolsonaro, creo que va a llevar a tener una política mucho más realista, centrada en temas comerciales y no tanto de alineamientos, ¿sí?, como aparecían tan fuertemente en el pasado.
Hay una discusión mucho entre los académicos, que es si la agencia puede más que la estructura, es decir, si las personas son más importantes que la estructura política en estos casos o las instituciones.
¿Hablas por el Itamaraty?
Exacto. Por eso no... ¿Te estás bien?
Estoy imaginando venía por ahí.
No, viene por ese lado también porque sí, es lo que vos nos explicaste. Vos estás diciéndonos, una cosa es el Bolsonaro de la campaña,
y yo creo
con
que
todas sus declaraciones que asustan, que sí, esto lo agrego yo, y bueno, seguramente vos también, pero vos sos muy educado y no lo vas a decir, y la estructura. Nos hablabas, ahora recordaste Itamaraty, y nos hablabas de cómo es el sistema político brasileño, el sistema legislativo que se diluye. ¿Vos creés que, y en este caso yendo para donde vos viste la pregunta, que Itamaraty va a poder ser una especie de factor de equilibrio con un ministro como Guedes?
Totalmente, totalmente. Está acostumbrado a eso. El Itamaraty está en la época de los gobiernos militares. Tuvo un rol de moderar. Y eso lo vimos hasta mismo cuando ocurrían los problemas con la Argentina en la década del 60, etcétera. Itamaraty siempre fue un actor moderador dentro de la política exterior brasileña, que es al final del día el perfil real que si vos mirás el historial de la política exterior brasileña, vos no tenés vaivenes fuertes, salvo en algunos casos muy específicos. Entonces yo creo que hoy, ¿Bolsonaro qué tiene? Tiene sí la voluntad de decisión con respecto a temas que son importantes. Sin embargo, en el poder legislativo va a encontrar una fuerza moderadora que lo va a llevar más al centro, y en la política exterior va a encontrar un Itamaraty que también lo va a llevar más al centro. Eso es así.
Bueno, nos quedan 3 minutos como un referee que nos está avisando cuánto queda, nos dice Javier Chiavone. Así que lo más breve que puedas. Carrera nuclear. ¿Vuelve con Bolsonaro? ¿Difícil? ¿Puede ser? No.
Difícil.
Bien. La relación, el Mercosur. ¿Explota? ¿Implosiona? ¿Muere? ¿Queda ahí?
Avanza. Va a ir hacia... Lo que vamos a tener es un bloque que va a empezar un proceso de negociación mucho más dinámico de apertura comercial.
¿Eso quiere decir que bajamos qué?
Lo que vas a tener es... Hoy el miedo acá es que vos empieces a tener un Mercosur que en el esquema externo, o sea, de lo que es la posibilidad de importar desde fuera del Mercosur o todo el tema arancelario, se empiecen a agujerear el sistema arancelario. Yo creo que en realidad ya existía una estrategia dinámica de mayor apertura de acuerdos comerciales llevados adelante por Argentina, y yo creo que ahora tenés un Brasil que ya no está con un pie atrás, sino que va a querer ir hacia eso.
Gustavo Perego nos ha enseñado, me ha enseñado, que podemos ser un poco optimistas con el futuro, con la relación
bastante,
bilateral.
Bastante, bastante.
Bueno, igual tener un socio que dice esas cosas no es cómodo.
Voy a utilizar una frase que dijo, creo, un periodista acá, que en su momento, viste, se decía de que Lula usaba la paciencia estratégica con la Argentina.
Sí.
Hoy la Argentina tiene que usar la paciencia estratégica con Brasil.
Bueno, lo decía por Néstor Kirchner.
Sí, bien, en su momento.
Paciencia estratégica, ¿no?
Sí, bueno, esa sería la palabra.
Gustavo Pérego hizo honor a su fama, vino muy bien acompañado. Te agradecemos esto. Seguramente te vamos a volver a llamar. Y algo que te parezca importante para que la Audiencia Nacional Global lo sepa, tenés 10 segundos.
Lo más importante me parece que es no leer al gobierno de Bolsonaro por las declaraciones, sino por los hechos. Y de las declaraciones a los hechos en Brasil, o sea, bajar lo simbólico a la letra chica de una ley, va a llevar mucho esfuerzo.
Tratamos de entender a Brasil. Nos vemos en una semana. Esto fue Nacional Global. Chau.